minutos que pasamos de las 12:30, como te acabamos de avanzar, de contar en nuestro avance informativo. Esta mañana, a primera hora, el teléfono de La Esperanza de Baleares ha presentado el balance de todas las llamadas que recibieron durante el año pasado, durante el 2019, y también el perfil de estas llamadas. Nos parece un tema muy importante, así que le vamos a dedicar los próximos minutos, y por eso nos acompaña Lino Salas, que es portavoz del teléfono de La Esperanza y voluntario. Muy buenos días, Lino.
Buenos días.
Y Mauro García, que es psiquiatra y también voluntario del teléfono de La Esperanza. Muy buenos días, Mauro.
Buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, lleváis más de 30 años, cada uno,
¿sí?,
como voluntarios del teléfono, sí, de La Esperanza.
Y es un mérito que Mauro, siendo, sí, investigando, dando clases, dedique horas al teléfono de La Esperanza. Es un privilegio.
Tenemos tiempo para hacer estas cosas, ¿no? Ahora que estamos en esta sociedad que parece que no tenemos tiempo para absolutamente nada y que nos faltan horas por todas partes, sí que realmente, si nos organizamos bien, sí que podemos sacar tiempo, ¿no?, para estas actividades, que además de ayudar a gente, también nos ayudan a nosotros mismos.
Esa es la clave, y te agradezco mucho que lo señales. Yo creo que, como decía el maestro espiritual, las actitudes de voluntariado son acciones de egoísmo sano, porque ayudamos, pero en mayor medida nos beneficiamos nosotros. Y esto realmente, en el caso del que vamos a hablar a continuación, en problemas de soledad, de ansiedad, de depresión, sabemos que puede ser una vía de resiliencia, de poder afrontar las dificultades de la vida gracias a cosas como estas, que evidentemente son pequeños elementos que pueden ayudar en alguna medida.
No queremos tampoco colapsar a los oyentes con excesivos datos, ¿vale?, sino ir a lo que es el centro, ¿no?, del tema. Pero sí que, Lino, ¿cuántas llamadas recibió el teléfono de La Esperanza el año pasado?
1.153 personas llamaron pidiendo ayuda.
Sí.
Y sobre todo pedían ayuda porque tenían problemas de la soledad,
sí,
problemas de estrés, ansiedad. Tenían problemas con, sobre todo, con algunas ideas suicidas. Son problemas relacionados con temas psicológicos o psiquiátricos.
¿Y llamadas con ideas suicidas en concreto? ¿Cuántas?
El año pasado recibimos 40 llamadas. Y parece, es muy importante que el orientador, la persona que voluntaria que está en el teléfono de La Esperanza, les ha ayudado, sobre todo les ha orientado y ha intentado descubrir, activar qué recursos propios, qué elementos que ellos mismos tienen, pueden hacer un cambio y dar pasos para evitar esas ideas o esa crisis suicida.
Es verdad que en los últimos años los medios de comunicación estamos hablando mucho, ¿no?, de la depresión, también de la ansiedad, y estamos quitando un poco, ¿no?, pues el estigma que puede haber respecto a estas enfermedades de salud mental, pero de la soledad hablamos bastante poco.
Pues deberíamos hablar más,
sí,
evidentemente, porque es un problema emergente que está afectando a todas las sociedades desarrolladas, y que hay datos de investigación que nos revelan como un factor de riesgo para problemas de salud mental, como es, parece bastante comprensible, pero también física. Se considera que la soledad es tan dañina para la salud física y mental como puede ser la obesidad, por ejemplo. Y entonces esto es así hasta el punto que en algunos países anglosajones, escandinavos, donde aún es más acuciante, tenemos que decir que en los países mediterráneos conservamos un poco mejor la red social de apoyo, el tejido social. En esos países, como decía, están empezando a tomar iniciativas a nivel gubernamental. Comentábamos antes a micrófono cerrado,
sí,
el Ministerio de la Soledad británico. Merece la pena hacerlo porque creemos que es un asunto de vital importancia.
Sí, de hecho, hay estudios que demuestran que la soledad acorta la esperanza de vida.
Acorta la esperanza de vida y aumenta el riesgo de padecer muchos problemas de salud física y mental, como decía. No estamos diseñados evolutivamente para vivir aislados emocionalmente. Quizá cuando hablamos de soledad entendemos soledad mal llevada, soledad no elegida, soledad no compensada con relaciones interpersonales frecuentes, adaptados a lo que cada persona necesita, porque somos muy diferentes y eso es, sí, está muy bien, ¿no?
Sí, más que soledad, quizá es aislamiento social, ¿no?
Eso es la persona que echa de menos sentir a su lado una persona que le pueda escuchar, que le pueda entender. Realmente es cierto ese aforismo que todos recordamos, es mejor solo que mal acompañado, ¿no?
Sí.
Pero también es verdad que el roce social, el roce no se suplementa con muchas redes sociales que tengamos y con muchos amigos de Facebook. El cara a cara, el contacto, eso es muy importante. Y nuestro ritmo, nuestra vida actual, que es fantástica en muchísimas vertientes, pero tiene algunos ajustes que necesitaríamos hacer, y uno de ellos es este que estamos hablando.
Sobre todo ocurre con personas mayores, ¿verdad? Este aislamiento social.
Sí, sí, porque el reto de una persona mayor es adaptarse a muchas pérdidas que van sucediendo en su vida, y eso no es fácil, y algunas personas no lo consiguen. Y aquella familia extensa que se ocupaba de los mayores, pues bueno, ha dejado paso a otras muchas alternativas y soluciones. Insisto que no hay nada negativo en cambio social, indudablemente hay muchas ventajas, pero las personas mayores, algunos se quedan aislados y se da la circunstancia trágica de que fallecen en su domicilio y nadie se entera, y eso cada vez es más frecuente. Pero yo diría que la soledad es algún problema transversal de todas las edades, incluso sí, de los chavales jóvenes, y tenemos algunos datos al respecto, sí, que Lino podrá comentar en cuanto al porcentaje de llamadas, ¿verdad?
Sí, sí. Cuando preguntamos por el estado civil del llamante, bueno, sí, la persona que llama tiene entre 36 y 65 años, son el 71%. Pero cuando preguntamos por el estado civil, solteros son el 46%. Pero si sumamos viudos, separados, divorciados, llegan a ser el 75%. Lo que significa que esas personas viven la soledad, porque una separación, una viudez o una ruptura, vive el duelo de la soledad. Por lo tanto, es un llamante que pide ayuda, y es positivo porque está dando el primer paso de ponerse en contacto y de escuchar qué le dice el orientador. Y el dato que nos ha llamado la atención es que el 84% de los llamantes manifiestan satisfacción de lo que les ha dicho el orientador y agradecen. Para nosotros es un motivo de ver que, de un estímulo para seguir trabajando.
Estáis muy bien preparados los voluntarios del teléfono de la esperanza, además, por supuesto.
Hay, sí, una formación, ah, claro, hay una formación que el doctor Mauro nos puede comentar.
Sí.
Bueno, como muchas ONGs, tenemos un programa de formación de voluntariado, que creo que es una oportunidad interesante, incluso para personas que pudieran estar escuchándonos, que les gustaría formar parte de nuestra organización, a través del teléfono que luego facilitaremos. Anualmente organizamos cursos para ello. Entonces, en el programa de formación de voluntariado lo que se plantea es cómo poder adquirir esas habilidades de escucha, y también cómo poder comprendernos mejor un poco a nosotros mismos, para poder comprender después a la persona que nos llama, porque eso es fundamental. Lo que se ha dedicado en llamar inteligencia emocional, autogestión emocional, todas estas cosas las trabajamos en los cursos de formación de voluntariado.
A nivel, como lo comentaba también Mauro, ¿no? De no solamente le ocurre lo de la soledad a personas del aislamiento social, no por decirlo, soledad, a personas de la tercera edad, sino también a jóvenes. ¿Perfil más bajo de estos 33, 36 años de gente que llama también al teléfono de la esperanza?
Sí, llaman menores,
sí,
y jóvenes. Estamos hablando menores y jóvenes de menores de 26 años, estamos hablando que es el 6,25%. Es un dato significativo,
sí,
porque nuestro teléfono no está enfocado a los menores. Hay el teléfono del menor, sin embargo, suelen llamar. Yo creo que también es importante este dato.
¿Y cuál es el motivo de las llamadas?
Generalmente, el adolescente llama, en algunos casos, por el bullying, por la presión de grupo, porque manifiestan que no son sienten que la familia no les quiere, no sienten cariño. Bueno, esa es la percepción, es lo que dicen.
Sí.
El orientador tiene que ayudarles a que se den cuenta que que sí, que hay una familia, que tienen hermanos, que tienen amigos. Una cosa es lo que sienten, sus sentimientos, y otra cosa es la realidad. Y yo en ese caso el orientador sí que les ayuda a ayudarles a dar pasos para que no se aíslen.
O sea, cada vez también en más casos, Mauro, que hay personas que tienen pareja, que tienen trabajo, que tienen un círculo social, ¿no? Que tienen amigos, que tienen posibilidad de realizar actividades pues fuera del trabajo y de la pareja, pero que también se sienten aisladas y también se sienten solas.
Pues sí, efectivamente. El éxito social, vamos a decirlo así,
sí.
La adaptación social no garantiza la satisfacción íntima. Yo diría que si una persona no lleva un estilo de vida acorde con sus valores, aunque sea muy exitoso externamente, esa persona por dentro va a tener un vacío y un malestar. Pongo un ejemplo de un caso que me pasó a mí. Conocí un ejecutivo que acudió a mi consulta por depresión. Realmente es una persona que la vida le sonreía a todos los niveles y estaba excepcionalmente pagado por una multinacional en la que trabajaba. Y después de algunas sesiones, él mismo se dio cuenta que realmente el problema que tenía es que no compartía los valores de la empresa a la cual prestaba sus servicios, que tenían que ver con cuestiones ecológicas que a él no podía aceptar. Y tuvo la valentía de hacer un cambio laboral y desapareció ese malestar que de alguna manera chirriaba adentro. Sí. Puede ser un ejemplo muy particular, pero en otras muchas situaciones, pues a veces pasa, ¿no? Realmente esta es la vida que yo quiero vivir, esto es lo que a mí me satisface, más allá de lo que socialmente o los likes que me puedan dar, ¿no?
Sí. Nos conocemos poco a nosotros mismos y por eso podemos acabar tomando este tipo de decisiones que tanto nos alejan de nosotros y que al final nos hacen infelices.
Bueno, yo creo que todos tenemos algún grado de conocimiento y todos estamos en el camino de intentar mejorarlo. Y la vida nos va enseñando, a veces a base de tortazos.
Sí.
Y a veces a base, si hay suerte, de oportunidades de aprendizaje más amables, ¿no? Pero entiendo que no hay extremos en este aspecto. Todos vamos aprendiendo y adquiriendo más sabiduría, más madurez, ¿no? En este sentido yo soy optimista y confío, como confiamos en el teléfono de la esperanza, en los recursos personales de la gente.
Hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, ahora también de soledad y también afortunadamente últimamente cada vez hablamos más de suicidio. ¿Cómo abordarlo también? ¿Cómo abordar esta problemática desde los gobiernos, los medios de comunicación para hacer unas buenas políticas de prevención?
Pues esto es muy importante y en el Teléfono de Esperanza nos hemos posicionado en los últimos años porque ha habido un cambio a nivel como estrategia. Hasta hace unos años pensábamos que hablar del suicidio podría ser negativo, podría generar en la gente como esa idea en aquella persona que estuviera pasando un mal trago, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que si se hace con sensibilidad y de una manera profesional y positiva, pues puede ser una oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Pues planteando que el suicidio en la gran mayoría de las ocasiones tiene que ver con un problema de salud mental, de ansiedad y sobre todo de depresión, y que esos problemas son reversibles, son tratables y con el tiempo evolucionan. Yo podría dar incontables número de personas que han estado muy cerca de la muerte por suicidio y que luego han superado esa fase y han tenido una vida plena, satisfactoria, y me dicen: Mauro, qué suerte tuve que no me cogieron, que me cogieron a tiempo. Quiero decir, por muy mal que se pongan las cosas en la vida, es posible encontrar un camino, una luz. A veces no es fácil y rápido, vamos a ser honestos, pero lo que es insustituible es una buena orientación profesional y dejar de lado esa idea romántica de que el suicidio es como una solución lógica a una situación vital negativa. Eso es muy dañino. en ningún caso está justificado en base a los datos científicos que tenemos el llevar a cabo estas conductas, aunque todos somos comprensivos con, bueno, pues que a veces aparecen, porque realmente las situaciones, el sufrimiento humano a veces es muy intenso.
Pues vamos a recordar por último el teléfono de la Esperanza, ¿vale?
Pueden llamar al 971-46-1112.
Venga, 971-46-1112. Pues Mauro García, psiquiatra y voluntario del teléfono de la Esperanza, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Lino Salas, portavoz y voluntario del teléfono de la Esperanza, también muchísimas gracias.
Gracias, y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, como la Fundación Barceló y la Obra Social La Caixa, que nos están dando un buen respaldo.
Pues gracias a ellos también. Y a todos los voluntarios, por cierto,
los que nos olviden. Los voluntarios, que son 40,
¿vale? Sí.
40 y trabajan muchísimo.
Es la esencia del teléfono. Gracias, Lino. Un abrazo.
Gracias. We can't go back to